Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los Magníficos.
Bueno, bienvenidos al podcast de 12 Magníficos, edición especial. Aquí, como siempre, está Ricky y Chaman y tenemos un invitado especial. ¿Están bien, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, buenas noches.
Y la tormenta no lo fastidió, ahora va de camino a República Dominicana, así que cuidado ahí porque no más que afecta es la lluvia. Pero Julián Suero está en Filipinas, así que se está a salvo por allá. Me dijo como que no le importaba mucho ni nada de eso, bro. Ahora se calienta. Ahora se calienta. Pero nada, hoy tenemos un podcast especial porque después de las ventanas, después de los clasificatorios del Mundial, yo seguí a este coach ya, pero después de las ventanas y todo eso de las diferentes regiones, hubo unos posts en las redes sociales de este coach haciendo un scouting report completo de los equipos a los cuales Puerto Rico se va a enfrentar en el Mundial. Eso fue saliendo de las ventanas, tan pronto se salió de las ventanas. Y entonces lo hizo, le vamos a preguntar cuando, ¿verdad? Cuando empecemos, ¿verdad? A hablar con él. Me imagino que lo hizo, ¿verdad? Porque Sudán del Sur es un equipo nuevo, China es un, ¿verdad? Un oponente conocido, pero con nuevas figuras, equipo de estatura, etcétera, etcétera, y lo quise traer, ¿verdad? Por su expertise, para que nos eduque, ¿no? Desde el punto de vista de coach y de scout, de cómo ve el Mundial de Baloncesto. ¿Verdad? Les presentamos al coach Orlando del Hoyo Muñiz. Saludos, ¿cómo estás, Orlando? Gracias por estar aquí en el podcast.
Gracias por la invitación, todo bien, gracias a Dios y a ustedes.
Todo muy bien. Parte del resumen de Orlando. Orlando empezó aquí dirigiendo categorías menores, acá en Puerto Rico, también trabajó para el equipo de Puerto Rico, para el equipo de Canadá, la selección de Canadá, dirigió en la NCAA División 3 a McDaniel College y entonces también dirigió a nivel de high school en Atlanta, en el Atlanta International School, y más recientemente es scout de los Capitanes de Ciudad México de la NBA G League. Así que pues tiene expertise y tiene bagaje, ¿no? Y ya, ¿verdad? Con los scouting report que están en sus redes originalmente, pues se vio un análisis bastante, no solamente estadístico, sino de cómo juegan, sus jugadas, sus sets de media cancha y todo eso. Y queremos traerlo para hablar, ¿verdad? De este mundial, que hay mucho interés de los fanáticos de Puerto Rico por el grupo que trajeron, o el grupo que tienen. Y los otros equipos, pues, ¿cómo Puerto Rico podría lucir contra ellos? Así que, ¿algo más que quieras decir, Orlando, antes de seguir hablando de lo que es el Mundial de Baloncesto?
Gracias por el halago de expertise. Yo solo estoy, como un estudiante del deporte, tratando poco a poco mejorar eso. Pero sí, vamos para encima. Estoy emocionado por esta oportunidad.
Bueno, Puerto Rico está en el grupo B. Puerto Rico va a estar junto a China, Serbia y Sudán del Sur. Puerto Rico ya fogueó con Serbia, perdió 110-75. Hablando de los otros equipos, Serbia terminó con marca de 4-1, solo perdió con Italia, 8-8-8-9. Le ganó a Grecia 7-1-6-4, a Puerto Rico 110-75, a China, que son dos de los oponentes nuestros, 87-64, y a Brasil 89-85. China tuvo 7 juegos de fogueo, terminó con marca de 3-4. Perdió con Eslovenia por 2 puntos, 73-75. Le ganó por 11 a Egipto, 80-69. A Cabo Verde le ganó por 20, 86-66. Cabo Verde es uno de los debutantes en este mundial. Perdió contra Italia por 18 puntos, 61-79. Perdió contra Alemania, 107-58. Le ganó Nueva Zelanda por 1 punto, 69-68. Y perdió con Serbia, 87-64. En el caso de Sudán del Sur, que terminó hoy mismo. Hoy mismo terminó su fogueo. Terminó con 2 fogueos contra 2 equipos de Asia. Perdió con Brasil 7-5-8-5. Esto fue en Australia. Le ganó a Venezuela 80-61. Perdió con Australia por 21, 8-8-6-7. Irán 7-7-7-1. Le ganó a Irán. Y le ganó a Jordania 9-1-8-2. Así que así termina Sudán del Sur. Y vamos donde Sudán del Sur. Sudán del Sur terminó con marca de 3-2 en los fogueos. Básicamente fue el mejor equipo del clasificatorio de África para el Mundial. Si no me equivoco, fue el marca de 11 y 1. Fue el mejor equipo ofensivo. Esto lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy leyendo. Si no fue el mejor equipo ofensivo, estuvo entre los mejores entre los equipos ofensivos del torneo y número uno en triples. Y ese fue el equipo de Sudán del Sur que clasificó al Mundial y le suma varios jugadores con experiencia de NBA y o Euroliga, como Wenyen Gabriel, que juega de los Lakers, Carlic Jones, que está en el sistema de los Chicago Bulls, entre otros. Orlando, ¿cómo? Y es nuestro primer oponente, se juega el primer día a las 4 de la mañana. Ese juego es el sábado a las 4 de la mañana y es el oponente que más tiene preocupado a Puerto Rico porque es el juego más importante. ¿Cómo viste el equipo de Sudán en el clasificatorio y cómo estas piezas que se sumaron al equipo van a ayudarlos en su primer mundial de baloncesto?
Bueno, a ellos lo veo un equipo, lo vi un equipo sumamente versátil, alto, son grandes, atléticos. Ahora, ofensivamente, el estilo un poco caótico. Era gente, un equipo que, pues, pueden bajar el balón, faltan 19, 20 segundos en el reloj y te la van a tirar de tres. Le gustan correr la cancha. Ahora, añadieron pues cuatro refuerzos en realidad, en los que ya mencionaste, Wenyen Gabriel, Carlic Jones, Mario Shayok, y añadieron otro muchacho, Emmanuel Acot, que tal vez no es alguien que jugará muchos minutos, pero es alguien, un 6-8, jugó en las categorías menores con Canadá, y él pues, no iba a jugar con Canadá porque vemos el talento que hay en Canadá, solo llegaron allá. Ofensivamente, como mencioné, van a tirar de tres. En la media cancha los noté a ellos un poco como que se desesperan si la acción inicial no ven nada, caen en el uno contra uno, que tal vez a muchos se les va a parecer un equipo que muy bien conocemos, pero sin embargo, pues no es un equipo que pasa mucho el balón, promediaron 17 asistencias, que para mí eso puede ser un promedio normal y de turnover pues tenían 14 y es por eso mismo, a veces toman tiros malos, que mucha gente lo puede contar como un turnover. En el drive and kick, o sea, un corte a última hora que botaba en balón o tratando de forzar, haciendo un charge, etcétera, etcétera. Con la integración de estos tres jugadores, pues ellos aumentar, mejorar en la pintura. Un jugador como Wenyen Gabriel que va a dominar en la pintura, que es va a ser la tarea de él. Carlic Jones, ellos en realidad en el point guard, en la posición de armador, no es que estaban sólidos. So, este jugador lo solidifica, no sé si dije la palabra bien,
Sí.
pero él viene, como mencionaste, del sistema de Chicago con Windy City, donde promedió 26 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, que él va a hacer un poquito de todo, él te puede tirar de 3, él puede atacar, puede distribuir el juego, que lo va a ayudar mucho. Y pues Mario Shayok, que estuvo un tiempito con Filadelfia, no fue mucho juego, pero estuvo con ellos. Jugó este año con el sistema de los Celtics en Maine y ahí vino a promediar 19 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, que él hace de todo un poco. Y
Sí.
tiró 50% de 3, que pues quieren añadir más a su ofensiva, que es basado mucho en el tiro de 3.
¿Cómo se comporta este equipo en el lado defensivo?
Pues en el lado defensivo, las observaciones que tuve de ellos fue ellos. A veces, de vez en cuando, pues toman los riesgos, los hombres grandes, pues ellos van a estar, como se dice, pues, la terminología en inglés, el drop coverage, porque pues tienen la versatilidad, pueden, a veces se quedan dormidos en la defensa, en los cortes, es una clave para Puerto Rico, no sé si vamos a entrar a este detalle,
Sí, más adelante
será,
al final, sí.
so, que será, una clave va a ser los backcuts, los backdoors. Porque ellos a veces se quedan mirando el balón, se pueden perder en la defensa. Si un equipo los hace defender mucho tiempo en el reloj, van a haber ocasiones que van a tener pues, tiros abiertos, porque en la defensa, como cualquier defensa, va a tener un breakdown en alguna área. En cuestión de las cortinas, switchean mucho, tienen la versatilidad para hacer eso mismo. Y si es dribble handoff, también lo van a switchar. Y Y si es entre hombre grande y hombre pequeño, pues el gal se va a ir por abajo para tratar de alcanzar, etcétera, etcétera. Como que retando a los equipos a tirar de afuera.
Entonces,
Una
del
pregunta.
grupo, antes de que pase Chamán, del grupo que ya estuvo, ¿verdad? Que se quedó con ellos, que estuvo en los clasificatorios, todo el mundo conoce a Nuniomo. ¿Qué otros jugadores te llamó la atención cuando scouteaste este equipo en los clasificatorios?
Pues hay dos que son Gareth. Pues el número 4, no sé si voy a usar este número, no quiero, voy a masacrar el nombre, pero aquí vamos a intentarlo. Maren Gakwoth, 6'5, el tiro 40% de 3, 74% de los tiros de él son de 3. So, ese muchacho promedió 7 puntos en 16 minutos. So, él viene a tirar, que es alguien que hay que estar pendiente. A él es un jugador que si tú lo haces tomar decisiones, pues él tenía el promedio más turnover que asistencia. So, él no viene a pasar el balón, él lo que viene es a tirar. El otro sería el número 8, Kwani Kwani, lo tienen como delantero, es de 6'5". Él tiró 51% de 3 durante las ventanas, él jugó 11 juegos. El primero que mencioné jugó 12. Y él es un jugador que mete el triple, pero también pues, rebotea muy bien. El promedio 4.5 rebotes por juego y tiene la capacidad de mover el balón al promedio 2 asistencias por juego. So, en realidad, esos dos son los más que uno debería estar pendiente, nada más por el tiro de 3 de ellos. Porque afuera de eso, pues muchos eran, pues no tiraban mucho o estaban por debajo de 35%. Y afuera de
Chama.
Nuniomo, Nuniomo tiró 37%.
Sí que es muy bueno. Chama.
Sí.
Mira, quería preguntar, hay dos cosas que vi del equipo de Sudán del Sur que obviamente pues me llamaron mucho la atención en términos de ellos, de estadística general en lo que fue pues el clasificatorio, las ventanas en África. Uno es el asunto, fueron el peor equipo en rebotes ofensivos y en promedio, y quizás, no sé, a lo mejor en eso que quizás te quiero preguntar a ti, ¿tiene que ver quizás eso con que es un equipo que es más defensivo y trata de acomodarse primero para la defensa y no busca ese rebote ofensivo, o es un equipo que es deficiente en esa área que a lo mejor pues se pierde en ese tipo de juegos?
Buena pregunta. Yo creo que el número pues, de rebote ofensivo, aunque 10 no es malo, es por los rebotes largos. So, cuando tiras de 3, tú sabes que vas a tener esos rebotes largos que se pueden influenciar. Y lo más seguro, ese estilo de juego de ellos, pues uno va a caer en esa trampa, ok, voy a correr con ellos. Vamos a seguir por ahí para abajo. Y pues, la defensa de ellos no fue mala. Los equipos promediaron 64.4 puntos por juego, que es
Por eso.
una diferencia de 14 puntos. Que pues es eso, la versatilidad de ellos. Y ¿sabes? Todo el mundo va al rebote defensivo. So, sí, en eso está. Pues la
Sí.
observación es bien ¿sabes? Cerca de la
No,
realidad.
y perdona que te haya dicho el número, pero básicamente pues, ellos promediaron 9 rebotes y medio
Y
ofensivos por
40,
juego.
sí.
Exacto. Y entonces el próximo. Digo, Ruanda fue el otro equipo, pero Ruanda solamente se fue en la primera ronda, que es un equipo bastante flojo, ¿verdad? Pero ellos aún siendo el campeón, la diferencia con equipos como Angola y equipos con Costa de Marfil, Senegal, era de 5 rebotes ofensivos por juego. O sea, esa era la diferencia. O sea, que me llamó esa parte de la atención adicional. Y entonces, en términos positivos, es el mejor equipo. Lo mencionó Modesti, es el mejor equipo ofensivo que salió de esas ventanas. Y adicional a eso, el promedio de ellos de canastos de 3 era 37%. Y el
Bueno.
próximo equipo, entiendo que era 31% o algo así, que no era tampoco,
Sí.
y no fue Angola. O sea que la diferencia de ellos, entiendo yo, en esa parte ofensiva, es el asunto de los tiros de 3. O sea que es un equipo peligroso en esa área.
Sí, y añadiendo a eso, pues eso, pues cómo es la diferencia en rebote puede ser, pues como ellos son largos, ¿sabes? La mano arriba, tratando como el closeout, que eso influye a tiro, ¿sabes? Y pues tú vas a fallar, yo voy a coger rebote y voy a
Claro.
arrancar. que eso la defensa de ellos, la, ¿cómo es? El length, el wingspan, eso influye tiros malos y cosas así.
Claro.
Ricky.
Básicamente eso sí. Ok. Saludos y bienvenidos, de verdad, y gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Históricamente, Puerto Rico, en este tipo de escenarios mundiales, tengo que hablar de mundiales, no puedo hablar de olimpiadas, porque ya eso se nos olvidó la última cuando fue. Pero en mundiales, históricamente siempre nos preparamos para un rival con quizás una figura grande en ofensiva. Y volviendo a lo mismo, históricamente siempre aparecen actores de reparto, aparece una segunda y una tercera figura, que es la que termina prácticamente sacándonos de competencia y no encontramos, o sea, Puerto Rico no encuentra la forma de detener a ese jugador, o sea, es el que nos mata. Y yo creo que tenemos un montón de ejemplos. En este equipo de Sudán del Sur, ¿a quién tú ves como un posible segundo o tercer actor de reparto que quizás Puerto Rico no lo esté velando o no lo tenga en sus planes? Y nos puede acabar el baile y quizás hacer que ese café del sábado sepa amargo.
Válgame Dios. Es buena pregunta porque yo estoy viendo aquí que FIBA tiene todos los fogueos que se jugaron, todos los equipos.
Sí.
Y ellos tienen tres equipos, tres juegos con los números. Y los tres juegos tienen a alguien distinto liderando en anotación. El primero era Wendell Gabriel con 17, el segundo juego fue Carlick Jones con 14, 5 rebotes y asistencia. Y el otro fue Shai. Que es bien, para mí es bien complejo, pero afuera de esos tres, porque eso van a ser las armas ofensivas principales de ellos, para mí el que puede hacer más daño es uno de los que mencioné al principio. Bueno, Nunimo también puede hacer su daño, pero no es un nombre, ya es un nombre que todo el mundo sabe. Como mencioné al principio, Juani Juani, pues tira 51% de tres, de campo tiro 47%, que eso no es nada de malo. Que es un jugador que puede hacer daño en ambos lados de la cancha. Puede tener un efecto, claro. Sí.
Okay, perfecto, está bien, gracias. Luis.
Entonces, viendo, ¿verdad?, el juego de Puerto Rico y Sudán del Sur el sábado 4 de la mañana, ya diste, ¿verdad?, un la de alguna de las cosas que Puerto Rico puede explotar para poder ser competitivo y tratar de ganar el juego contra Sudán del Sur. ¿Qué otras áreas de oportunidad tú ves contra Sudán del Sur que Puerto Rico pueda aprovechar también, basado en lo que ya se ha visto recientemente en estos fogueos?
Pues yo sé que basado en las observaciones de los últimos dos juegos de Puerto Rico, la ofensiva está ejecutando un poco mejor, está mejorando. A buen momento, porque cuando más importa es el sábado.
Sí.
So, para mí, yo opino, la ejecución a media cancha va a ser clave. No caer en este field day con ellos, de que vamos, ellos tiran faltando 20 segundos en el reloj, que vamos con el rebote, nosotros vamos a tirar faltando 19. Y así no podemos caer en eso porque no tenemos, yo opino que no tenemos la herramienta ofensiva para competir así con ellos. Y lo otro es la transición defensiva. Como mencioné, es un equipo que ya, como hemos dicho ya varias veces, que le gusta tirar temprano el reloj, le gustan correr la cancha cuando tienen esas oportunidades, van a ir para la guira, van a tirar de tres. Es clave nosotros, ok, vamos a asegurar un canasto para poder volver y estar ready en la defensa. Porque si lo hacemos jugar un juego a media cancha a ellos, pues como mencioné, pues se desorganiza un poco, se desesperan, van a buscar atacar y ahí vamos a tener la oportunidad de coger charge, o sea, el rebote, vamos a influenciar tiros malos y entre otras cosas.
No necesariamente te voy a pedir, ¿verdad?, una predicción del juego, pero sí, cómo ves el juego, ¿no? Basado ya en lo que nos dijiste, va a ser un juego entonces competitivo y que Puerto Rico va a tener oportunidades reales, ¿no?
Sí, yo pienso que como todo, ¿verdad? Como va a ser igual para todos los juegos. Ejecución,
Sí.
ejecución, ejecución. Si podemos hacer los pequeños detalles correctos, pues siempre vamos a tener oportunidades para ganar.
Sí,
Ahora
la clave de
sí.
Puerto Rico ha sido ¿verdad? Los turnovers, ha tenido demasiados turnovers. En
Sí.
los dos últimos juegos se vio mejor ejecución ofensiva comparado, ¿verdad?, con los partidos del medio antes del viaje a Taiwán. Y entonces, el otra área de preocupación que yo tengo de Puerto Rico es los rebotes y la transición
Bien.
defensiva, que mejoró al final, pero los rebotes me preocupan bastante también.
Oh, a mí de seguro, porque vamos a ser el equipo más pequeño del grupo,
No, sí.
overall. So, eso siempre preocupa. En ese caso, yo creo, pues, van a tener que tirar los cinco a las tablas defensivas, asegurar ese rebote y de ahí correr la ofensiva.
O sea que vamos a tener
¿Crees
que ir, como
que
decía Manolo, en ganga.
tú
Algo
crees
así.
que tú crees que en el caso de Sudán del Sur, quizás viendo, bueno, más que los fogueos, me dejo llevar un poquito más por el tema de las ventanas, porque realmente pues cuando ellos estaban básicamente pues, contra la pared, el go-to guy de ellos sigue siendo un Uniomoto, porque me parece que es cuando veo la diferencia también en tiros libres, o sea, Uniomoto tiró 83 tiros libres y el próximo que tiró tiros libres más cercano a él tiró 21. O sea que básicamente lo que me da a entender es que a veces en cerrando esas miradas o cerrando el juego, pues definitivamente pues, va a ser el go-to guy de ellos en una situación donde el juego está cerrando.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso porque él estuvo los 12 juegos con ellos. Estos jugadores nuevos pues están fue ahora para los fogueos que están ahí con ellos y todo eso, pero el informe mío, yo puse a él como el Jack of all trades, que hace de todo un poco. O sea, él
Okay.
era el líder anotador, él puede rebotear, él es pick and pop, él puede atacar, él, o sea, la tira de tres, puede manejar el balón, iniciar ofensiva si es necesario. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, que también al añadir estos tres, cuatro jugadores, puede ser una debilidad para ellos, porque claro, estamos viéndolos jugar en fogueo, pero ahora estos juegos van a importar. A ver cómo ellos reaccionan, porque este es el primer torneo de Sudán del Sur en un mundial. O sea, es el primero y ellos no llevan ni más de 20, no llevan ni 20 años con un país existiendo. So, hay que ver cómo ellos van a reaccionar ante situaciones así, que tienen que jugar con equipos que pues todo el mundo va a dar su 100%. En un fogueo, tú sabes que estás experimentando, que okay, vamos a intentar jugar esto contra ellos, ver cómo ellos reaccionan, y etcétera, etcétera.
Sí. Entonces, el lunes 28 a las 8 de la mañana, Puerto Rico contra Serbia, para empezar la semana bien, bien alegre, bien feliz. Que caigan bien esos desayunos. Viste el juego, ¿verdad? Vamos a partir del juego de fogueo porque fue lo más reciente que tenemos de ellos, 110-75. Previamente en los podcasts habíamos hablado que Serbia, el último día fue que se supo de las ventanas que clasificaron. O sea, que no las tuvieron muy, muy buenas ahí en las ventanas, o fueron bien competitivas y de hecho fueron tan locas que hasta Finlandia fue el primero que clasificó. Así que en Europa se está viendo progreso. Viendo, ¿verdad? Lo que se pudo ver en ese fogueo contra Serbia. El coach de Serbia al final del partido dio unas declaraciones que dijo: nosotros no somos tan buenos ni ellos son tan malos. ¿Cómo tú ves ese juego del lunes contra Serbia?
Bueno, a ver si a ellos, pues, el despertador no funciona y no llegan a la cancha. No, en realidad es que Serbia es tan complejo. El más chiquito de ellos mide, yo creo que era 6'3", 6'4", el jugador más chiquito. Todos están 6'6", 6'7", los hombres grandes de ellos son inmensos, 7 pies. ¿Qué yo pienso? Ese juego hay que hacerlo con un juego de de cuando el baloncesto primero empezó. Matar tiempo, o sea, ahí hay que asegurar los tiros, un tiro bueno, cuando queda poco tiempo en el reloj, tratar de ejecutar, hay que ejecutar casi a perfección con ellos. Y una observación que yo creo que lo estamos hablando antes de comenzar. Hay que comenzar físico con ellos, tratar de sacarlo de su ritmo, porque si tú los permites entrar a un ritmo temprano, pues ya sabe que va a ser bueno, en el caso, va a ser una noche larga. Y para nosotros, pues una mañana larga viendo el juego. Pero
Sí,
sí, hay que empezar el juego siendo físico, o sea, estar encima de ellos así, poniéndole presión, a ver si los podemos sacar de su ofensiva, pues de su ofensiva principal, de sus sets, etcétera, etcétera. Y ver que si ellos fallan, si ellos vienen fallando el triple, pues eso nos puede abrir, eso puede dar oportunidades de tener un juego competitivo. Y pues quién sabe, el baloncesto es así raro, que viene un equipo fallando, de que botan el balón así haciendo nada, ¿me entiendes? Y quién sabe, Puerto Rico puede encenderse y puede crear un juego cerca, pero es una tarea súper, súper, súper compleja. A mí no me, yo no voy a decir imposible, pero es complejo la situación contra
Sí,
ellos.
entonces una pregunta que yo tengo, ¿verdad? De la defensa de Puerto Rico. ¿Por qué el equipo de Puerto Rico es tan malo defendiendo a larga distancia? Por lo que pude ver en los fogueos, demasiado tiro abierto de los otros equipos y entonces eso no se puede permitir ni contra Sudán, ni contra Serbia, ni contra China. O sea, que ¿por qué Puerto Rico no es comunicación, capacidad atlética, ¿verdad? ¿Cómo está diseñada la defensa? Porque se mantienen y lo siguen dejando abierto. O sea, la ofensiva del otro equipo busca la forma y siempre encuentra un tirador abierto.
Sí, yo, esto es como cuando dirigimos a los muchachos aquí, son malos hábitos de de que aprendieron desde chamaquitos, muchos. Tal vez no es que estoy culpando a los jugadores, son hábitos que cuando juegas en categorías menores, AAU, tú sabes que AAU es corriendo para arriba y para abajo, la defensa es opcional. Si no tuvieron entrenadores cuando eran jóvenes, mira, ahí pone la mano en la cara. Tienes que chocarlo cuando tires el box out, etcétera, etcétera. Puede ser eso. Al fin, yo digo que son los hábitos. Ahora, a esta.
Porque la situación del boxing out también es lo mismo. En Estados Unidos ya no se hace boxing out, lo que tratan es de anticipar y, ¿verdad?
Sí,
Todo eso.
nosotros mismos intentamos enseñar boxing y después cuando lo hacemos nos pitan foul acá. Y es como que, ok, ¿por qué ustedes quieren que no hagamos el box out y eso? So. Pero sí, yo creo que ahí que está la fal los fundamentos. Tenemos un fallo en los fundamentos. Y no es culpa de los coaches de ahora. Porque estás tratando de cambiar a un jugador que lleva jugando de esta forma más de 10 años. O sea, ya a este nivel, a la edad que tienen, tú no vas a cambiar esos hábitos. Es bien difícil. Y si lo hacen, pues hay que darle usted y tenga a esa gente. Hay que darle las flores. Pero para mí, yo creo que son malos hábitos que tenemos. Y no solamente nosotros, porque eso hay muchos equipos que son así, muchos jugadores que son así, pero es algo clave que como el video no miente. So, tú vas, tú le enseñas, mira, hay que hacer esto, mira, porque tú no lo hiciste, permitimos un triple, o no hay urgencia, y cosas así, pues eso a causa de la falta de esa urgencia, de los fundamentos, y añadiendo los hábitos malos, pues crea esa mezcla negativa.
Que es la costumbre de que vamos a poner durante un juego de BCN o del equipo nacional, el coach le hace la corrección, en la próxima posesión lo hace bien y después se lo olvida, porque ya está acostumbrado a hacer
Exacto.
eso, a no hacer boxing out o quedarse plantado en defensa. Ricky
Exacto.
Chamán.
Sí. Mira,
Mira,
estuvo curioso. Ajá.
sí.
Ok,
Ricky, dale.
mira, sabemos que el juego de Serbia y Puerto Rico fue un fogueo, pero tuvimos la mala suerte de que tuvimos que verlo acá, nosotros acá en Puerto Rico, y eso tiene un efecto, y se reconoce la superioridad de Serbia. Yo creo que tú mencionaste algo clave ahí en lo que es la estatura. De cara a este juego, tú desde la posición de coach, ¿cómo tú bregas con la parte psicológica de los jugadores que se van a enfrentar a un equipo que hace prácticamente semana y media atrás hizo lo que le dio la gana con nosotros, literalmente lo hizo, donde tuvo unas ventajas demasiado amplias y aún así termina perdiendo el juego por 35, ¿ok? El efecto psicológico que tiene esto en los jugadores, ¿tú crees que es posible moverlo o ese equipo cuando llegue ahí a cancha, el equipo de Puerto Rico, sabe que luego está 20-0 en contra de nosotros ya, por la superioridad de este equipo? ¿Cómo se prepara un equipo así?
Uf, válgame, y la cuestión, lo más complejo aquí es que no es que tú tienes una semana para digerirle, pues que tienes que jugar con ellos. Esto es, tú juegas el sábado, el domingo ya estás preparándote y el lunes vamos para adelante. Yo creo que hay que la misma, pues como cualquier otro juego, uno no puede tampoco como coach decir, ah, no, ya vamos a jugar contra esta gente. No, o sea, ya tuvimos una mala experiencia, o sea, no hay que
Pero los
seguir
jugadores
enfatizando.
lo saben.
Exacto. Uno como coach,
Ese,
pues,
los jugadores lo saben.
sí, pero todo el mundo lo sabe dentro del camerino, pero uno tiene que intentar como que, ok, lo reconoce. Uno lo reconoce como que, mira, pasó esto, está bien, la última vez que hiciste esto y lo otro. Yo sé que ustedes no quieren que pase de nuevo y nosotros no queremos que pase de nuevo. Hay que dar lo mejor que podamos. Mira, aunque sea por 20 que estamos abajo, uno tiene que seguir hasta lo último. Porque el espíritu competitivo, pues siempre va a estar ahí, no importa. Y yo pienso que con estos muchachos, pues muchos han jugado en esas situaciones, que pues jugaron con un equipo que a lo más seguro lo dieron a escarpiza, sean en NCAA, G League, etcétera, etcétera. Pero tal vez tienen esa motivación de que, mira, yo no voy a permitir que esto pase de nuevo. Yo voy a dar lo mejor de mí, pase lo que pase, vamos a echar para adelante. Pero nada, es reforzando. Mira, hay que jugarlo. O sea, uno no. Bueno, acá diríamos, don't back down. Hay que seguir. No, porque la meta es más grande. No es. Este juego no es el final. Nos va a quedar uno después y hay que estar ready para ese juego también.
Tú tuviste la oportunidad de ver el juego de Serbia, ¿verdad? Contra Serbia. Me imagino que sí.
Bueno, yo estuve trabajando a esa hora.
Ok, pero viste.
Pero vi algunos de los videos, sí.
Ok,
Vi
te
un
voy a hacer una
poquito de fe.
pregunta un poco, pero usted sin mucho, ¿cómo se dice? Sin comprometerte mucho, ¿verdad? Pero ¿tú ves suficiente madurez en este equipo, en este grupo de muchachos, como para poder sobrellevar una situación así como la que te acabo de exponer y tú me acabas de decir?
Yo opino que sí.
Sí, ok.
Yo opino que sí. ¿Sabes? Muchos de estos muchachos han jugado en el NCAA Tournament, o pues jugar en superior, pues tenemos a algunos de los campeones ahí, y los subcampeones también están ahí, que ellos tuvieron que hacer esto hace ni un mes, básicamente. Tenían que tener esta mentalidad de que, ok, hay que ir al próximo juego, hay que enfocarnos en el próximo. Ya este se acabó, ya este está en el pasado, vamos al próximo. Y
Okay.
yo creo que muchos de esos jugadores tienen la madurez para poder sobrepasar eso.
Algo que el equipo de Puerto Rico nos demostró durante las ventanas, un equipo que no se quitaba, aunque no le salieran las cosas, y tuvo problemas con muchos equipos. Y de hecho, en las ventanas de la Americop, por poco pierden con Bahamas. Pero ¿por qué ganaron? Porque no se quitaron, siguieron ejecutando, y al final, pues vino, ¿verdad? Vino alguna opening o lo que sea, o el mismo contra Brasil, los dos contra Brasil, que fue Waters la figura. Pero siempre la defensa y esa capacidad de seguir compitiendo los mantuvo ahí en juego. Y otra cosa importante del juego de Serbia es que tú no puedes permitir que te gane por 30 o por 40, porque está el diferencial de puntos en el grupo. Y eso va a ser importante en los empates. Así que tampoco, o sea que hay varias razones por las cuales hay que salir a jugar duro y a tratar de competir con Serbia. Hace 20 años, Julio tiraba, ¿verdad? A Jorge
El
Rivera, a
juego.
Félix Javier Pérez, Cristian Dalmau, dale, mátense con estos tipos. Pero ahora cada juego
Y
cuenta.
lo mismo, y ahora que tú mencionas eso, hay algo que he estado analizando hace 2 o 3 días y dándole cabeza a eso, y es que en este grupo, sacando a Serbia aparte, claro, por razones obvias, es un grupo donde Puerto Rico le puede ganar a Sudán del Sur le puede ganar a China y China a Puerto Rico.
Sí.
O de cualquier forma que ustedes lo quieran poner. O sea, Sudán del Sur le gana a China, nosotros a ellos. O sea, de la forma que tú lo quieras poner, puede pasar. O sea, que eso que tú estás hablando de diferencial de puntos es sumamente importante.
Sí, exacto. Ah,
Y
algo que.
especialmente para la clasificación. Ajá,
No,
disculpa.
termina, termina. Yo lo añado al final.
No, que para la clasificación, por ejemplo, que se está buscando también, que es el asunto de las Olimpiadas, y en esa diferencia de puntos, vamos a poner que quizás viene Puerto Rico y puede darle el palo en ese próximo juego después de clasificar y todo esto. O sea, si queda empate con un equipo de América en récord, y es Brasil o es Canadá, y por casualidad, pues esos equipos, pues la diferencia de puntos no es tanta como la de nosotros, a lo mejor en una derrota, nos quedamos atrás. O sea, que concuerdo con lo que dice Ricky. En estos días he estado pensando también en esa parte, y hay que salir a jugar los 40 minutos contra Serbia, no porque ellos te saquen una ventaja de 9, por decirlo así, en los últimos 2 minutos, pues tú vas a bajar los brazos. No, tú sabes, tú tienes que seguir pegando ese juego, seguir pegando ese juego, y olvídate, así sea luchar ese último punto, porque pues puede ser importante ya a la hora de clasificar. Y no solamente vamos a poner las Olimpiadas, para el mismo repechaje, tú no te puedes quedar fuera del repechaje. pongamos que sea al revés, que nosotros pues nos eliminemos, pero por lo menos sacamos a lo mejor un juego que es el de Sudán del Sur y el otro con China, pues es quizás por el mínimo, y con Serbia, pues la diferencia a lo mejor es 8 o 9 puntos. Puerto Rico se elimina, pero entonces Puerto Rico, dependiendo de la posición que quede también a nivel de América, entonces tiene un espacio para jugarlo en el repechaje. O sea, que volvemos, ganes o pierdas, pases de ronda o te elimines, tienes que salir a jugar los 40 minutos. O sea, no hay de otra.
Exacto.
Sí.
Orlando. Orlando, sí.
Que yo voy a tirar unos numeritos. Yo sé que nos falta China, pero yo le doy crédito a estos muchachos, por lo menos el desempeño que tuvieron el fin de semana. Le voy a decir aquí, ellos lo mencioné en otro podcast también, que en 17 días más o menos, 18 días, han viajado 16 mil millas.
Sí, no es fácil.
Tú pones eso, es un promedio, vamos a decir, porque de aquí de Maryland a Puerto Rico, como 3 horas y media, 4 horas en un avión. Es un promedio de básicamente 5 horas por día en un avión. Y eso no es fácil. Yo sé que yo viajo, sí, a veces cuando viajo para Las Vegas, que son 4 horas, yo estoy hecho una porquería por 2 o 3 días. Y estos muchachos, ejemplo, de Las Vegas, viajaron para Italia. Esos son más de 13, 14 horas de viaje. Para llegar, jugar. Un día ya tienen que estar ready, 1 o 2 días para jugar. Y el jet lag, eso afecta. Para después, a jugar el 13 de agosto, el 14 de agosto, lo más seguro se montaron un avión e ir a Serbia. Otras 400 millas, que son como 2 horas de viaje fácil. Entonces tú vas a Taiwán, juegan el 16 en Serbia. Lo más seguro te tienes que montar en el avión el 17. Para viajar 5.000 millas, que son como 15 horas o más para Taiwán. Y para jugar un back-to-back y para que ellos tengan el desempeño. No es que ganaron así, pero que hayan lucido mejor en estos últimos 2 juegos, después de viajar tanto, yo le doy crédito a ellos.
Ellos llegaron a Taiwán menos de 24 horas del juego.
¿Sabes? Eso es increíble. ¿Sabes?
Sí.
Eso es un agotamiento físico que eso te añade. Y de hecho, ¿sabes? Viendo ahora los oponentes que ellos han con los que han jugado, pues afuera de República Dominicana 23, que ahora es un equipo que va a estar reforzado para la Copa. Entonces, Estados Unidos número 2, Italia número 10, Serbia número 6, Lituania número 8, Letonia 29, pero el grupo de la ventana, tú tenías a Serbia, a Grecia, a Turquía y Bélgica, que Bélgica pues tuvo un desempeño bastante bueno en el Eurobásquet. O sea, que tú ves eso y la preparación está ahí. Que ellos hayan, pues, pasaron los malos ratos en esos juegos del medio, terminaron bastante bien, están ejecutando mejor, eso es lo que queremos. Jugaron con los equipos élite. Sudán del Sur es un equipo que nosotros, yo creo que podemos estar de acuerdo, que lo vemos más o menos igual que Puerto Rico, al mismo nivel. Que ahí, pues, puedes tener la oportunidad, ok, ya pasamos todo esto, ahora es que vale, este equipo de verdad no me debería intimidar. Vamos para encima. Vamos a sacar este jueguito. Y tal vez hasta con China es igual, eso lo vamos a hablar próximamente. Pero esa sería mi mentalidad también entrando a estos juegos. Ok, ya pasamos las malas, ya salimos de esa derrota fea, estamos ejecutando ahora el momento perfecto. Ahora qué importa, vamos a subir el nivel de juego aún un poco más.
Entonces, el miércoles 30 de agosto, vamos contra China. Ese juego es a las 8 de la mañana también. China, pues también publicaste un scouting report sobre ello, estatura. Entonces suman a la NBA Kyle Anderson a su grupo. Así que, y ya, ¿verdad? A principio del podcast dije los resultados de su fogueo. Tuvieron 7 juegos de fogueo. ¿Cómo ves a este equipo de China contra Puerto Rico? Puerto Rico recientemente ha tenido éxito contra China en torneos en los cuales ha cruzado, pero ¿cómo ves este grupo de China? Y hay unas figuras, ¿verdad?, jóvenes que están luciendo bien. ¿Cómo ves este grupo y el macheo contra Puerto Rico?
En cuestión de China, la ofensiva de ellos principalmente durante las ventanas corría a través de los hombres grandes. Los hombres grandes, Zhou Qi, Wang Zeling, que ellos entre los dos estaban promediando 27 puntos por juego y 16 rebotes por juego entre los dos. Ahora tú añades la figura de Kyle Anderson, Él va a ser el, ellos, la esperanza de ellos con él es que él va a hacerle todo. Él va a ser un facilitador, él va a tirar de tres, él va a rebotear, porque en realidad una de las debilidades en este equipo, que yo he estado leyendo también pues, artículos de ellos, es los guards de ellos, los armadores de ellos. No es su fortaleza. So, la figura de Kyle Anderson Lee Kier, con el nombre que ahora tiene adoptado, pues él va a ser el que van a ponerle toda la presión a él. En cuestión, los matchups, pues ahí va a estar bien difícil. Ahí uno tiene lo que yo mencioné de Sudán del Sur, que los cinco tienen que ir a la tabla. Aquí yo creo que es casi obligado. O sea, aquí no hay break porque te van a tirar un cuadro que puede ser. Kyle Anderson está bajando el balón 6-9 y después tú tienes otros tipos que están ahí 6-10, 6-11, 7 pies. Es una tarea difícil, pero con ellos no corren mucho la cancha y la transición defensiva de ellos no es la mejor tampoco. Si nosotros tomamos la oportunidad, si conseguimos oportunidades de correr la cancha con decisiones inteligentes, podemos estar ahí al palo con ellos. Ahora sí, los hombres grandes de nosotros, que ha sido bien documentado, que es una de las debilidades de nosotros, van a decir, cuando estos sacan temprano por dos faltas, faltando 4 minutos en el primer quarter, ahí es que estamos finitos porque vamos a depender de Arnaldo Toro. Arnaldo Toro en este nivel no tiene esa experiencia todavía. Estos jugadores, los hombres grandes de China, jugaron 10, 9, 10 juegos en la ventana. Y ahí pues puede crear problemas para nosotros.
O sea, que es otro juego, ¿verdad? Y de hecho, o sea, dentro del sorteo de los grupos en los cuales Puerto Rico pudo haber caído, este era el grupo, entre comillas, mejor que pudimos haber caído. Y los cruces, también el cruce de verdad del grupo A y de unos posibles cuartos de final. O sea, que, y como quiera, por lo que estamos viendo aquí, lo que estamos analizando, todos los juegos, ¿verdad? Va a haber sus dificultades. Así que por lo menos es importante, ¿verdad?, ir ganando esa experiencia y tratar, ¿verdad?, de mejorar lo que han hecho, ¿verdad?, en los fogueos. Y se vio un poco de luz al final del túnel, ¿no? En los fogueos que hubo en Taiwán, contra Lituania y contra Letonia. Y ahora, del otro grupo, ¿verdad?, nosotros fogueamos con Italia y Dominicana. Eso, ¿verdad?, fue importante. Conocemos a Angola, pero Angola no es el mismo Angola de hace 20 años, que, ¿verdad?, era una potencia y competía con los mejores equipos del mundo. Y Filipinas, que es un equipo que nos dio problemas hace poco en un mundial, que lo ganamos, yo creo que fue en dos tiempos extra, ¿verdad, Ricky?
Sí, señor.
Entonces, no fogueamos contra el equipo de Dominicana que va a estar aquí. Sí, fogueamos contra un equipo de Italia, ¿verdad?, que va a estar aquí. Filipinas es un equipo bien similar a nosotros. Y Angola, pues, es otro equipo que nos va a dar problemas. No es tan hábil ofensivamente como Sudán del Sur, pero sí va a haber problemas en el lado físico. En estos cruces, vamos a poner posiblemente vaya a ser Italia, Dominicana o Filipinas. Nosotros hemos tenido, en los pasados veces que hemos jugado contra Italia, lo hemos dominado. Y de momento, pues poco a poco los ajustes en la segunda mitad, Italia nos saca de cancha. ¿Cómo podrías ver un posible cruce contra Italia? ¿Verdad? Porque si quedamos en los primeros dos, vamos a cruzar pues contra Italia y contra el que quede segundo, sea Dominicana, Filipina o Angola. Pero en el caso de Italia, es un equipo, por lo que vimos, bastante parecido al equipo de Serbia, no con tanta estatura, pero bien parecido al equipo de Serbia, ¿verdad?
Sí, yo creo que aquí es con la misma mentalidad de Serbia. Hay que tener un tempo un poco más organizado de juego, un poco más lento, poder asegurar tiros buenos, ejecutar tal on point en la defensa. Pero sí, si no me equivoco, Italia usualmente hasta un poco más certero de tres. Obviamente la defensa de 3 puntos va a ser clave, los rebotes largos, etcétera, etcétera. Yo, como mencioné, la mentalidad igual que la de Serbia, mira, vamos para encima, vamos, nos toca a ellos, pues hay que ir con el que está al frente ahora.
Dominicana fogueamos contra ellos, no es la misma versión obviamente, ahora sí tienen un armador. Jan Montero y el vikingo este Mendoza los han usado de armador part-time, pero el armador va a ser Andrés Félix. Y ahora tiene a Karl Anthony Towns, etcétera, etcétera. Sumaron otra figura. Luego de la baja de ellos termina ya. ¿Cómo ves un posible cruce con Dominicana? Porque no es el Dominicana que estamos acostumbrados a ver. Han lucido muy bien en los fogueos después que el equipo estuvo completo.
Sí, esto va a ser una tarea difícil, pero un juego grande, pues la rivalidad de Puerto Rico, República Dominicana. Ahí, pues obviamente uno no puede decir, ah, no, ya le ganamos el fogueo, porque como menciona, el fogueo no había mitad de los jugadores que están ahora. Ellos van a estar en ritmo, si más si han ganado el grupo, no si han ganado el grupo, pero si han ganado dos de los tres juegos o hasta han ganado los tres, pues van a estar bien trepados. Emocionalmente, la adrenalina va a estar ahí y van a querer darle a Puerto Rico en la cara. Un mundial, un escenario así, ellos, pues, mira, esta gente ya están hablando, roncando, lo que sea. Con ellos, pues, la clave obviamente va a ser Karl Anthony Towns. Afuera de eso, Andrés Félix, tremendo point guard, hace tremendo trabajo. Rigoberto, anotador, te puede de toda área, puede meter el triple del mid-range, tiene ese atleticismo a mí me sorprendió cuando estuvo con nosotros esta temporada, de momento donkearlo encima de alguien. Eso tendríamos las manos llenas, pero ahí es un poco más manejable con ellos, porque ahí tú puedes quitar ciertas áreas, ciertas fortalezas de ellos y tratar de hacer el juego favorable para Puerto Rico.
Puerto Rico termina en los primeros dos, en los últimos dos, vamos a cruzar como queramos este grupo. Por eso es la importancia, ¿no?, de hablar también de los otros equipos que están en el grupo. Filipinas es un equipo anárquico, tiene el mismo coach desde hace, ¿verdad?, muchísimo tiempo. Suma a Jordan Clarkson, pero es un equipo anárquico y juega un estilo de baloncesto bien parecido al de nosotros. Y lo vimos, ¿verdad?, cuando cruzamos con ellos en yo creo que fue en Sevilla, ¿no?, que cruzamos contra ellos. ¿Cómo vería, verdad, un juego contra Filipinas y verdad? Ellos son un poquito mejor que Angola, ¿no? Pero son estilos similares, específicamente en el área, verdad, de tres puntos. Ellos son mucho mejores que Angola, pero son dos equipos similares, ¿no? Anárquico, físico, rápido. ¿Cómo verías ahí eso? Porque si Puerto Rico termina en los últimos dos, y vamos a poner que también Filipinas y Angola también esté ahí con nosotros cruzando, ahí nos estamos jugando un puesto para el repechaje también. O sea que eso lo hablaremos, ¿verdad?, en el podcast que vamos a tener más adelante. Pero, o sea, todos los juegos aquí cuentan. Aunque Puerto Rico termine 0 y 3, hay algo por lo cual se tiene que jugar en la próxima ronda. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de conocer estos otros equipos. ¿Cómo ves a Filipinas? ¿Cómo ves a Angola contra Puerto Rico?
A Filipinas la clave va a ser en el cancha local de ellos, en la capital de su país, si no me equivoco.
Sí.
Ahí eso va a ser territorio agresivo, o sea, va a estar esa fanaticada, va a estar encendida, no importa si esa gente van 0 y 3 en la primera ronda, ellos van a tener el apoyo, es el deporte más popular allá. Aquí la figura clave, pues, como ya mencionaste en un principio, Jordan Clarkson, él es el que carga ofensivamente a ellos. So, una vez, es como nosotros, ellos van a depender de sus gares. So, si nosotros logramos controlar sus gares, pues las oportunidades de ganar estarán ahí. En cuestión de Angola, pues, no es como antes que uno decía, no, está bien, nosotros le podemos ganar. No, ya no. En ningún país africano ya se puede decir eso. Con ellos, pues va a ser igual como Sudán del Sur. Estos equipos africanos tienen la versatilidad, les gustan correr la cancha, tienen pues, la estatura, el length para ser difícil en el lado defensivo. Con ellos, pues tener como ha sido lo que he dicho todo, la ejecución. Sonó como un disco rayado, pero es que al final del día es eso. Hay que hacer un buen trabajo contra ellos, no tener los turnovers fáciles, ¿sabes? Que ellos pueden correr la cancha y tú sabes, hacen el show con donqueo, cosas así. Hay que tener cuidado, sea quien sea, pero con esos dos equipos no es uno que uno dice, ah, no, vamos a pasarle por encima, no. Uno tiene que enviar el mensaje si sabemos, si sentimos que le podemos ganar a ellos, pues no podemos bajar el nivel de juego de ellos. o tiene que jugar desde el principio, enviar el mensaje de que, mira, esto va a ser un día difícil para ti, un día largo.
Ricky Chon.
Yo tengo dos preguntas. ¿Pasa Puerto Rico de primera ronda?
Es para mí esa pregunta. Sí.
Sí, usted es
Uf.
el invitado.
Mira, no me pongas presión así. Pues fíjate, yo quiero decir que sí. Yo sé que
Pero no te
estamos
atreves.
todos. Esa es la cuestión. Lo que puedo decir es
Okay.
que tenemos oportunidad de ganar los juegos que deberíamos ganar. Tenemos oportunidades
Okay.
si hacemos todo correcto. Ahora, como mencioné,
Oh,
el juego del sábado es que va de, para mí determina qué es lo que va a pasar. Porque yo
sí.
lo veo en ese
Sí,
punto de, como el
yo estoy
punto de
yo.
vista que mencioné al principio, de que, ok, perdemos el primero, ya lo más seguro vamos a ir 0 y 3. So, para mí,
Okay.
este, el sábado es el, yo como coach, yo estaría enfocado que el sábado, toda la preparación va a ser el sábado, tenemos que sacar este. Esta es la prioridad.
Sí.
Olvídate de Serbia, olvídate de China. Vamos a sacar este. Hay que poner toda la
Sí,
energía en ese.
definitivo, y le da confianza. Sí,
Exactamente.
definitivamente, estoy de
Hay que
acuerdo.
decirle,
Y
mira.
la segunda y la segunda y última pregunta, ¿quién gana el mundial?
Esa sí que no me gusta. Yo te voy a decir, yo
No.
te voy a decir cuatro equipos que yo estaba pensando, yo estoy pensando que pueden llegar a estar entre los semifinalistas.
Dale, tíralo, sí, ve.
Tengo Serbia,
Okay.
Australia,
Okay.
Francia y Estados Unidos.
Okay.
España
Y que
fuera.
sí, y que de, fíjate,
Okay.
es bien raro, pero como que no confío en la posición de armador de España. Yo sé que tienen a Sergio Llull, pero ellos van al torneo sin Lorenzo Brown ni Ricky Rubio. So, no sé
Okay.
cómo está la profundidad en esa posición para ellos.
Lo que se llevaron fueron dos. Y
Y más.
Yul, que pues puede jugar la uno también, pero esa no es su especialidad y no es como mejor aporta.
Exactamente. Y yo me imagino que él va a jugar el uno en este torneo. Por eso es que estaba mencionándolo así. Entonces, Australia le ganó a Francia. Yo creo que fue ayer en el fogueo que tuvieron. So, quién sabe si eso. Yo no sé si ellos cruzan en algún momento antes de la final, pero quién sabe, eso puede ser un preview de la final.
Sí,
Okay.
Australia, te puedo decir rapidito, a ver si lo consigo, porque esto es tan divertido. Aquí, a ver, Australia cruzando con Francia. No, no,
No.
no,
No
no, hasta
cruzan.
los cuartos de final.
Ah,
Me
okay.
imagino, o sea, dependiendo cómo queden, pero pueden ir cruzando ya en esos cuartos de final y o semifinal. Y o final, no sé cómo, ¿verdad? Pero
¿Quién sabe?
Francia está en
No
el
le ve.
último grupo. Chao.
No le, Orlando, ¿no le ves muchas oportunidades a Canadá?
Es que Canadá es ¿cómo es? Estoy pensando cómo ponerlo de forma bonita. Ellos en casi todos los últimos torneos han tenido fácil top 5 de talento y siempre es un letdown. En cuestión de ellos, bueno, claro, tú puedes compararlo con un equipo de Estados Unidos en cuestión de talento. Ellos deberían ser ahí siempre el número uno, número dos, número tres. Pero yo no, ellos no en realidad, tú puedes decir NBA, pues no, ellos vienen y dominan, pero tienen el talento, etc. Ah, yo no sé por qué nunca han tenido eso de que, ah, no, van a quedar campeones. Uno nunca tiene esa seguridad basado por el pa historial pasado de ellos. Me acuerdo
Claro.
en la Copa Tuto Marcha en el 2013, que yo estuve de host con ellos ahí también, de team host. Jay Triano era el head coach, tenía asistente, tenían un coaching staff tremendo, tenían a Nicholson de Orlando en ese tiempo, estaba Corey Joseph, Tristan Thompson, tenía Andy Rowdens, tenía un trabuco. Y fueron a Puerto Rico y perdieron los cuatro juegos. Y era Brasil, yo creo que Argentina estaba ahí,
Puerto
República y
Rico.
Puerto Rico. Y es como que pues uno nunca ha tenido esa confianza con ellos que han tenido buenos entrenadores, porque Nick Nurse, o sea, es campeón de NBA, a pesar de lo que la gente piense de él, ¿sabes? La forma que él dirige, etcétera, etcétera, pero ganó un campeonato. Eso ya lo pone como un coach elite. Y ahora pues con Jordi Fernández, pues vamos a ver cómo él los tiene jugando al final cuando, pues, cuando los juegos importen. Yo pienso que la baja de Jamal Murray le va a hacer efecto, porque ese iba a ser la estrella, es la estrella de ellos.
Claro.
Shai, pues como decimos, está mejorando el triple y eso, pues, pero uno nunca sabe cómo él va a venir en este estilo de internacional.
Sí,
Claro.
entonces, otra cosa de Canadá, ya mencionaste lo de Jamal Murray, lo otro es el grupo. El grupo tiene a Letonia, tiene a Francia y tiene a Líbano. Es un grupo difícil.
Sí.
Y después vas a cruzar con España, Brasil. A mí me gusta Brasil. Con todo y los problemas que hubo en las ventanas, con todo y que perdimos Puerto
Brasil.
Rico, me gusta Brasil porque arreglaron la situación que tenían en la posición de armador. Ese era el problema que tenían. Y, ¿verdad?
Brasil
Reforzaron
hay que
bien la
velarlo,
defensa.
sí.
A mí me gusta, a mí me
Brasil.
de todos los equipos, a mí me gusta Brasil. No es que va a llegar a la semifinal, pero me gusta
Y
Brasil.
usualmente
Yo
esos equipos de Brasil y obviamente Argentina no está, pero de los equipos de acá de América que históricamente le juegan bien a los europeos, ha estado Brasil y Argentina. Y Brasil yo creo que puede, igual que ustedes lo pensaron mismo, que podría hacer un buen papel en este torneo.
Yo
estoy de
esos
acuerdo.
dos equipos, lo que es Australia y Brasil, son los dos equipos que voy a estar siguiendo de cerca porque son los que más me llaman la atención. Creo que son dos equipos que sí van a ser una sorpresa agradable, por no decir van a llegar hasta el final, ¿verdad? Pero van a ser una sorpresa bien agradable esos dos equipos.
Entonces, de otro equipo que mucha gente está hablando es Estados Unidos y ganó todo su fogueo. ¿Cómo los ves, Orlando? Porque han tenido problemas, ¿no? No han ganado un mundial desde. ¿Cuándo fue el día que esta gente ganó? Turquía. Ganaron en 2010. ¿Cómo ves este equipo? Porque este equipo, a mí me gustó la convocatoria, fuera de lo que haya, ¿verdad? Dicho los fanáticos, me gusta la convocatoria. Me gusta la composición del equipo, pero ¿crees que tiene lo suficiente, verdad, para ganar este torneo?
Fíjate, ellos, la convocatoria de ellos fue interesante. Yo sé que hay muchos, que no tienen los nombres grandes, que sí, pero tú sabes, la convocatoria de ellos fue basado en los roles. Ellos hicieron el equipo como es un equipo NBA y tú vas a buscar los que son los superestrellas tuyos, que ahí es básicamente el superestrella va a ser Anthony Edwards, él es el que va a cargar la ofensiva de ellos. Tal vez un grado menor, Jalen Brunson y pues Triple J, pero ellos hicieron ese roster con ok, el role player. So, tienes a alguien como Bobby Portis del banco que él sabe que su rol va a ser, va a salir del banco, tiene que defender, tiene que rebotear y de vez en cuando meter un triple de la esquina. So, ese equipo, pues, además, entiendo que son fogueos y pues el chiste mío es como que están celebrando como si han ganado un mundial, que no han ganado nada. Muchos equipos también ven lo que están haciendo, como mencionamos, es ajustes que están haciendo, que okay, si nos toca con ellos, podemos hacer esto, que le va a hacer daño, que si este sí lo. Yo por eso yo los tengo entre los últimos cuatro, nada más en la composición en cómo hicieron el equipo. O sea, hicieron un equipo para estos torneos. Y especialmente así, que tú van a tener una rotación grande, obviamente. Los 12 pueden jugar. Y eso los va a ayudar cuando tengan, si no mal no recuerdo, que va a llegar a un punto que tienen que jugar los back to back. Yo no sé si este año lo están haciendo para este mundial. Pero van a estar preparados para eso, para esos juegos así.
¿Alguna sorpresa viendo el campo? ¿Alguna sorpresa de tu día? Mira, este equipo me gusta y yo creo que va a llegar. Ya no solo mencionamos los de nosotros. No sé si Chaman, ya Chaman, tú mencionaste a alguien fuera de Brasil que te
Fuera de
guste.
Brasil, no, mencioné, por eso pregunté Canadá, porque vamos a poner, o sea, aunque siempre vemos esos nombres, para mí sería una sorpresa de que Canadá quede en esos cuatro, y tiene, o sea, tiene el material para quedar, pero como dice Orlando también, históricamente, pues como que casi nunca llega a ese punto, y es un equipo que quiero también estar pendiente, así como dice Ricky, por lo menos de los que son del lado de acá, del resto, pues no sé, no. Grecia usualmente hace buenos papeles en los mundiales, aunque no tienen, pues obviamente, pues a su figura grande. Pero yo creo que si me fuera a dejar llevar por un equipo que a lo mejor pues, pueda dar una sorpresa así, pues Canadá o Brasil.
También
Mira,
está
Que saque la cara por
aunque,
América. Ajá. Aunque no
yo
tiene
tengo un
nada que
equipo.
ver, pero eso de que mencionan ustedes de Canadá, que estoy totalmente de acuerdo. también le pasa en el béisbol, en el clásico. ¿No te has dado cuenta? Como que
Sí,
ellos
otro buco.
sí, pero no llegan nunca.
Sí.
No
De,
sé
les
qué.
voy, les voy a decir un equipo.
Okay.
Alemania. Ok.
Okay, Alemania.
Alemania en Eurobasket y tuvo un desempeño increíble en los fogueos. O sea, tenía una ventaja de 17 puntos contra Estados Unidos. Ellos jugaron, yo creo que contra Canadá dos veces y se fueron 1-1 contra Canadá. Le ganaron a Grecia. Que es un equipo, bueno, se la dieron por 49 a China. Es un equipo que uno puede estar pendiente porque con las figuras de Schroeder y Wagner, ¿sabes? Es un equipo que si ellos dos vienen anotando el balón, porque ellos anotan a este nivel bastante, le pueden dar dolor de cabeza a cualquiera.
Entonces, de acá,
¿En qué?
fíjate, yo mencioné a Brasil.
Perdona que te pregunte y te
Ajá,
interrumpa a ti.
chama.
¿En qué grupo es que está Venezuela?
Venezuela en el grupo de la
No, se
muerte.
me fue.
Sí, con
George
Eslovenia, Cabo Verde, Cape
y
Verde
Georgia.
y Georgia.
Okay, so Venezuela es horrible y quizás ahí
No, olvídate de eso.
Fíjate, fíjate,
No.
en los fogueos, ellos no han lucido tan mal. Y fíjate, otra sorpresa, y yo sé que no va, y yo sé que no van a llegar a quizás ni a cuartos de final ni nada de eso. Pero a mí no me sorprendería, y voy a decirlo ahorita y se me olvidó, a mí no me sorprendería que Filipinas le dé el palo a uno de esos dos equipos grandes, hermano. O que los ponga a temblar ahí en esos últimos 2 minutos y de una sorpresita, boludo. No los veo llegando en los mejores ocho, pero o sea, equipos así como Dominicana, eso ya se lo tienen que cuidar.
El primer juego contra República puede ser la mejor oportunidad para lo que tú dices. Por eso, el primer juego.
En cuestión de sorpresa, sí, no se duerman con Dominicana, porque tienen las herramientas, ¿verdad? No tienen la química, pero tienen la dinámica con el Che, las herramientas, o sea, no hay excusa. Aunque se haya ido Justin Minaya, ¿no? Y todo eso. Me gusta Dominicana, ya mencioné a Brasil. Y de los europeos, aunque está en un grupo difícil, yo creo que Finlandia ha lucido muy bien. Y es la primera vez, y yo creo que Ricky lo mencionó la semana pasada. ¿Quién tiene presión y quién no tiene presión en este torneo? Sudán del Sur no tiene presión alguna.
Exacto.
Finlandia no
Exacto.
tiene presión alguna. Finlandia es su primer mundial. O sea, que cualquier resultado, los fanáticos van a estar contentos. Obviamente, si quedan 0 y 3, pues va a haber problema, pero van a estar en un grupo difícil porque mencionaste a Alemania. Alemania ha jugado muy bien. Australia es otro de los favoritos. Y Japón no ha lucido mal. O sea, Japón es un equipo difícil también. O sea,
Italia ha
que
jugado bien.
Italia ha jugado muy bien. Francia, obviamente, no lo mencionamos así por encimita, pero Francia es otro equipo. España, pues, tiene la situación en la posición de point guard. En España eso es bien importante. Hay que ver si ponen a Jules en la 1, pero no le sirve a ellos, tú sabes. Van a tener su situación, ¿no? Pero Escario lo sabe. Serbia, o sea que, pero de la sorpresa, sorpresa, yo creo que Dominicana hay que verlo de cerca. Brasil sería sorpresa, pues, como lucieron en las ventanas. No había mucha expectativa con ellos, pero ellos arreglaron algunos de los problemas que tenían. Cabo Verde es un equipo que yo he estado mencionando, pero el grupo está dificilísimo. Yo no creo que salgan de ese grupo. Costa de Marfil es otro, que es un grupo, ¿verdad? Te enfrentas a España, Brasil e Irán. Alguien le puede dar un batacazo a España. Así que ojo con
Yo creo
eso.
que si miramos los equipos de África, definitivamente el mejor equipo de África está en la sección de nosotros. Así que pues ahí no, yo creo que si uno de los equipos de África puede dar quizá una sorpresa en la próxima ronda o llegar a la próxima ronda, es el mismo equipo de Sudán del Sur.
Sí. Así que Grecia, pues siempre luce bien en mundiales, aunque no está Giannis, pero Giannis no se ha adaptado muy bien al juego FIBA. Obviamente yo creo que iba a jugar bien en este mundial, yo creo que iba a jugar excelente, pero. Así que eso básicamente, por ahí está Montenegro. Así que yo creo que va a ser un torneo, lo que yo había hablado hace unos días, no me acuerdo si fue en el chat de nosotros o algo así. Este mundial como que lo veo abierto. No hay un claro favorito fuera, ¿verdad? Serbia, Italia, pero
Va a estar súper interesante,
y
sí.
los que mencionó Orlando en ese Final Four, yo creo que muchos fanáticos van a estar de acuerdo, pero yo veo este mundial como un mundial abierto. O sea, Eslovenia, a pesar de las bajas, tiene a Luka Doncic. Doncic puede cargar a Eslovenia. O sea, que es un mundial que yo lo veo bastante abierto y la clave es, ¿verdad? Esos juegos de la primera ronda, cuán difícil es tu grupo, cómo aprovechas esas victorias. Porque la clave aquí es, si tú ganas, trata de ganar por lo más que puedas. Y si pierdas, pierde por lo menos. Que pierdas y eso te va a ayudar, ¿verdad? En los desempates y en acomodar los equipos en el grupo. ¿Algo más que quieras añadir, Orlando? Antes de
No,
irnos.
ya que ustedes me preguntaron, yo no di un equipo campeón, pero denme un campeón cada uno de ustedes, ya que me pusieron en el spot.
Chama.
O por lo menos dos favoritos para ti.
Fíjate, y esto puede cambiar de aquí a 24 horas porque mañana tenemos otro podcast, así que eso, cuando
Yo
estemos con los
creo que
otros,
que
ya tú sabes.
los cucos aquí, los equipos con los que pues yo creo que uno se puede sorprender de que pierdan con, ¿sabes? Que les vemos oportunidad, por decirlo así, obviamente para Estados Unidos y Francia, los que estoy así viendo, no sé, no, yo creo que en términos de equipos que tengan el balance entre rapidez, tiro afuera, la experiencia y eso, no sé, me parece que los favoritos son Francia y Estados Unidos. Y volvemos, y no son, y los menciono como favoritos, pero no los menciono como favoritos invencibles. Yo creo que hay oportunidad de ganarlo.
Sí.
Para, o
Yo
sea, hay oportunidad de
veo
otros equipos de ganarlo.
Estados Unidos y Italia entre los favoritos. Ricky.
Wow, la voy a tirar aquí. Me voy a ir bien fuerte, hardcore. Estados Unidos. Y me voy a ir con Australia, mano. No sé por qué, mano.
No,
Sí,
Australia
con
equipo
Australia.
bueno. No, Australia. Sí. Así que ahí lo tienen, eso es lo que hay, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Cómo vamos a estar nosotros viendo a Puerto Rico, viendo a los oponentes de Puerto Rico en esta primera ronda y en las próximas rondas, sea en la ronda, segunda ronda oficial o sea en la ronda de clasificación, que aunque Puerto Rico caiga ahí, los juegos siguen cobrando importancia porque se juega el boleto al repechaje. Pero mañana vamos a tener un podcast con los muchachos haciendo la reunión, ¿verdad? Tradicional para los torneos grandes. Ahí vamos a hablar un poquito más del formato y vamos a hablar de todo un poco dentro de lo que ha pasado con Puerto Rico y vamos a analizar otros equipos también, que nos gusta especializarnos en algunos equipos, para que son los que los fanáticos siguen. Así
Una
que nada, ajá, Chama.
última pregunta a Orlando. Vamos a poner que tú seas, el scout del equipo de Sudán del Sur. ¿Qué tú explotas? Chama, discúlpame a todos. La última pregunta la tengo yo. Sigue.
Dale, ajá. Pongamos que tú eres el scout del equipo de Sudán del Sur. ¿Qué tú explotarías del equipo de Puerto Rico?
Yo pongo presión a los point guards, que otro
Okay.
jugador toma la decisión. Un Ethan Thompson, Piñeiro, cualquiera que esté en la cancha, que no sea alguno. Que no sea Waters o Howard. Saca la bola de ellos, porque si ellos van a iniciar la ofensiva y son los mejores anotadores, si logro que no la bajan, cruzan media cancha, la pasan, que no vuelvan a tocar el balón.
Okay.
Tanto Waters como Howard son los mejores tiradores de Puerto Rico. Ricky.
Claro. Fíjate, ahí hubiese sido bueno, había un jugador hasta los otros días que era bueno en eso, defendiendo en esa posición. Sí. Nada, la pregunta es bien sencilla porque ya es uso y costumbre y yo sé que la gente lo va a pedir. Necesito que me menciones algún invento gastronómico radical allá por el área donde tú estás ahora mismo.
Válgame Dios, aquí no hacen nada.
¿Cómo va a
Yo
ser?
vivo
Algo tiene que haber.
y en tu ahora vamos a ampliarlo un poquito o en tus viajes que has
Al
visto
viaje, exacto.
válgame Dios algo raro
O no te tiras esos viajes
Radical,
estrambóticos,
radical, algo
o no te
radical.
tiras, no te
Yo
tiras a explorar.
soy de los que me gusta comer local cuando voy a los sitios.
Ok, pues ahí tienes
Pero
el break.
es que acá en Estados Unidos no hay creatividad como la que ustedes mencionan siempre allá en Puerto Rico. Acá es casi todo lo mismo, al menos que tú vas para el sur, que tú sabes que hacen cocodrilos y cosas así.
Okay.
Pero
Sí, New
fíjate,
Orleans, para allá.
no,
Exacto, exacto.
en Miami, en Los Cayos, más
Sí.
abajo, hay nuggets de cocodrilo.
Acá no hay algo que tú digas, diantre, eso está bien raro. Eso sería un tremendo plato para los 12 magníficos. De hecho,
Pollo sin sazonarla, ahí es lo que pueden
cuando,
nombrar.
exactamente. Que de hecho, me encanta cuando ustedes hablan de esos platos. Yo
Ah,
estoy en el trabajo,
ya.
yo estoy riendo, lo más seguro me pasan por el lado y dicen qué
Sí.
caramba le pasa a este loco, pero es que yo estoy escuchando esto, por lo menos esa porción. Pues porque mi familia, mi papá estuvo, él trabajó 30 años en esto de comida, ¿sabes? Air Force, fue cocinero en Air Force, trabajó en la cárcel
Okay.
federal allá en Guaynabo, en la cocina, y pues siempre estaba en ese mundo de cocina. Yo, pues cada vez que vemos algo así, es como que mira esto, mira esto. Yo mismo veo los videos por Instagram, pero son cositas más lindas comparado a lo que ustedes dicen a veces.
No,
Este plato está bueno, pero...
deja que Ricky se entere lo que tengo mañana para él.
Ay,
Algo así.
santa.
Por lo menos, no, bueno, sí, por lo menos yo estoy aquí que podía escucharlo hoy, porque yo soy uno que cuando yo hago un podcast, yo no lo escucho después, porque yo no quiero escuchar mi voz.
Ah, okay. Eso
Sí.
pero sí,
Eso
pues
está
al
bueno.
principio, al principio me pasaba eso.
Yo le digo a la gente, mira,
Ahora,
escuchen ustedes, si meto las patas, ustedes me dicen.
El café. ¿Verdad que es malo con coco?
Yo
El
compro de Puerto
que.
Rico. Yo
Ah, el de allá
compro.
afuera, sí, es malo, es malo.
Yo
Es
no,
malísimo.
te digo, yo voy a una tienda online y compro de Puerto Rico. Son todos
Okay.
boricuas. Le estoy haciendo el marketing gratis a ellos aquí, pero yo pido café de Puerto Rico, yo no compro de acá. Yo tengo que estar bien desesperado para comprar el café de Estados Unidos.
Es
O tengo que
malísimo.
estar en quiebra. Pero yo los mando a pedir. Pero tenemos la suerte que hay algunos supermercados que venden acá el café de Puerto Rico. Ok.
Okay.
Sí.
Está
Hay un
bien, está bien.
supermercado que, y él dice, hecho en Puerto Rico, se me olvidó el nombre ahora. Yo no sé si es uno de Utuado o algo así, porque tiene el sellito de hecho de Puerto Rico y lo venden acá. De hecho, venden las galletas esas vainillas de Rovira, que son de mis favoritas.
Okay.
No lo consigo en donde vivo, porque yo vivo en el campo, yo vivo como a una hora de Washington, D.C., que acá yo voy a un Texas Roadhouse y yo soy el que tengo más color a veces.
A rayo.
Sí, y yo estoy blanco porque yo estoy perdiendo el color, pero sí,
Pero tú
aquí
sabes
es
por qué hay
bien.
galletas de vainilla Rovira en Washington, D.C., ¿verdad?
Ok, espérate, que esa la quiero escuchar. Dilo. Y yo
Bueno.
sé, mira, espérate, Luis Mo. Antes de que lo tires, no, no, le voy a hacer la advertencia porque si no, yo mañana lo voy a sacar. Mañana tenemos invitado.
Ah, ¿verdad? No lo podemos calentar.
Ok.
Chach. Pero quien esté en Washington, allí
No,
tiene que
no,
haber,
como si
déjame
no
ver,
lo conociera, como si no lo
Sonita,
conociera.
ahí tiene que haber esa galleta, Donas hay más. ¿Qué más
¿Viste?
puede haber?
¿Viste, chamán? Si yo sé por dónde venía.
Hay un chiste detrás de eso, mañana estaré en la espera de escucharlo.
Ese podcast sale el jueves, grabado mañana, pero sale el jueves. Así que nada, agradecer a Orlando. No sé si tienen alguna otra pregunta más, pero no, ¿verdad?
No, no, hay que darle
No,
las
yo creo que con
gracias,
eso
en
estamos
verdad.
ya.
Hay que
Agradecerlo.
tener valor, hay que tener valor, de
Nada, y
verdad.
siempre a los fanáticos, ¿verdad? Manténgase positivo. Puerto Rico tiene las herramientas, un equipo,
Sí.
¿verdad? Fuera sacando dos o tres nombres, un equipo joven. Así que hay upside. Hay upside en este equipo. Nada, mañana, bueno, mañana no. Mañana grabamos, miércoles. Pero el próximo podcast sale el jueves por la noche, jueves como a las 8 de la noche. Entren a los feeds de los podcasts de 12 Magníficos, que vamos a tener la previa con todos los muchachos hablando de diferentes cosas, diferentes grupos, diferentes equipos. Así que nada, agradecer a Orlando nuevamente y nada, gracias
Sí.
a todos también por escucharnos y cuídense.
Gracias, Orlando.
Dale, buenas noches.